Llegará un momento en el que habrá que explicar que sí, por romanticismo, sobre todo se solía hacerlo de meter un mensaje en una botella y lanzarlo. Entonces, el más pequeño posiblemente te mire la cara y te diga, ¿una botella? ¿Y por qué no SMS? ¿O por qué no envías un WhatsApp? ¿O por qué no en Snapchat? ¿O quizás en Twitter? O, mira, voy a entrar en Facebook y lo envío de esa manera. Y es posible que a ti se te quede cara de póker y digas, no me he enterado de demasiado de lo que me acaba de decir cuando le estaba yo hablando de esa música que escuchaba en los 80 y de aquel grupo que se llamaba Police y que cantaba esta canción. Nuestros hijos y la revolución digital. ¿Tú qué tal lo llevas? A la carrera, imagino, intentando ponerte al nivel y ponerte a la altura, ¿no? Vamos a intentar encontrar consejo, vamos a buscar ayuda. Vamos a hacerlo con Juan Martínez Otero, es profesor de Derecho de la Comunicación en el CEU de Valencia y es experto, además, en protección de menores y en todo lo que se refiere a los menores en el mundo de la comunicación. Juan Martín Otero, Juan Martínez Otero. Juan, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ocurre, ¿verdad? La típica pregunta o la típica anécdota que tú cuentas y entonces alguno de los críos te responde diciendo, pero eso con internet, ¿qué falta hace? Esto se hace así, así y así, te das cuenta de que te has quedado atrás.
Desde luego, el cambio social ha sido tremendo y uno piensa en las enciclopedias o cuando uno hacía fotocopias en la fotocopiadora del barrio para hacer un trabajo, todo eso ya es algo totalmente olvidado y pretérito.
Ya lo creo. Hay un desafío importante, porque cuando te quieres dar cuenta, los críos que tienes en casa, los niños, los adolescentes, te acaban de adelantar y además por la derecha y no te has dado ni cuenta.
Bueno, desde luego, es que tienen una facilidad mucho mayor que los adultos para utilizar las herramientas, son mucho más intuitivos, han crecido en este contexto y pretender seguir el ritmo es prácticamente imposible.
¿Es posible ponerse a la altura una vez que nos han adelantado?
A ver, yo creo que el objetivo o el desafío no es saber tanto de tecnología como ellos, sino con la experiencia que uno tiene y la madurez que dan los años, detectar los riesgos, los peligros, las oportunidades y enseñarles para que vayan en esa dirección y utilicen las herramientas bien y se protejan de ciertos usos que les van a hacer daño a medio y a largo plazo.
Claro, ahí está la labor de concienciación, de educación, pero luego también tiene que haber un poquito de vigilancia, porque cuando te despistas, a lo mejor ya están incumpliendo alguna de esas reglas que les has dado.
Desde luego. Luego hay que tener en cuenta que una cosa que digo siempre que voy por ahí a hablar de estos temas en institutos, en colegios, es que en internet hay una cosa que puede ser buena o mala, que es que el control parental es muy difícil. Entonces hay que confiar en los menores, hay que dar criterios, dar pautas, vigilar un poquito de forma testimonial, pero al final el niño o la niña va a hacer lo que quiera y al final el objetivo es que por lo menos sepa que lo está haciendo bien o mal porque nosotros se lo hemos dicho y que si se equivoca venga a pedir consejo o ayuda.
Ya. Juan Martínez nos ha traído este libro que tengo encima de la mesa, Tsunami Digital, Hijos Surferos, guía para padres que no quieren naufragar en la educación digital. Viendo la portada, que la tengo aquí, aparte de del título, lo que aparece es una familia sentada en un sofá. Están los tres chavales, bueno, dos sentados en el sofá, uno está en el suelo disfrutando a lo grande, incluso el gato está disfrutando a lo grande con diferentes dispositivos y a un lado del sofá, en un extremo el padre, en otro la madre, absolutamente desesperados porque no saben, no se están enterando de nada de lo que está pasando a su alrededor, no lo entienden y están asustados.
Bueno, es una escena de que yo creo que todos la hemos vivido. Quizá habría que quitar a los padres el periódico y la revista que tienen en la portada y ponerles otra tablet o un mando de televisión porque al final está todo el mundo en casa así. Quizá lo que más me costó del libro que publicé ahora hace unos meses es el título, la idea de Tsunami Digital, Hijos Surferos, porque creo que cuando hablamos de educación digital es muy fácil caer en mensajes negativos, ¿cómo lo diría?, demasiado responsables, ¿no? Pues cómo hacer un uso inteligente de internet o cómo hacer un uso sensato. Y esos mensajes aburren mucho a un niño y un adolescente. Entonces, mi desafío era captar un poco los peligros que tiene todo esto digital, pero al mismo tiempo invitando a disfrutar en familia de la tecnología. Y oye, pues esas olas del tsunami que pueden ser peligrosas también pueden ser una forma de hacer surf. Es decir, apuntar en todos nuestros mensajes educativos la línea ilusionante de pasión positiva que uno puede pues sacar de esta tecnología, que es maravillosa.
Enfocándolo siempre todo en positivo, en lugar de negativo, que además muchas veces con eso obtienes un efecto rebote, ¿no? Tan negativo, que al final dicen, pues mira, voy a hacer justo lo contrario de lo que me dicen.
Hombre, no se sabe en qué mundo vivimos. El otro día, hablando con una madre de esto, me decía, dice, no, es que claro, los amigos, yo le digo a mi hijo, es que claro, tus amigos de Facebook no son amigos tuyos de verdad. Y la madre se empeñaba en este mensaje de que, oye, 250 amigos de Facebook no son amigos reales. Uh-huh. Y yo le decía, te estás equivocando de mensaje, porque a fuerza de decirle no son tus amigos los de Facebook, ¿tú qué quieres conseguir? Quiero decir, igual es mejor que le digas, oye, vamos a montar una fiesta en casa, invita a tus amigos. O vamos a pasar un fin de semana juntos con estas tres familias. Quiero decir, si tu mensaje es un amigo real es alguien con quien tienes trato personal, habla de eso, habla del trato personal, de quedar, de hacer planes juntos. Uh-huh. No hables diciendo, el amigo de Facebook no es tu amigo. Porque si no, el niño, el adolescente, directamente dice, ya está aquí un señor de más de 30 años, es decir, un viejo, que no entiende internet y que me está soltando el rollo que me ha soltado 200 veces.
¿Tú cuántos años tienes, Juan?
34.
34, yo 44.
Pues somos unos viejos, para los adolescentes ya no
distinguen. Sí, claro, para muchos sí, para muchos evidentemente, ¿no? En cuestiones tecnológicas, mucho más. Tenemos la obligación los padres de estar al loro, tenemos la obligación los padres de estar al tanto. O sea, ya no digo la inquietud, porque a veces hablas con algunos y te dicen, no, es que a mí esto no me interesa, a mí no, 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 es que
no puede ser.
Es que hay mucho en juego y hay muchos riesgos también en juego, ¿no?
Desde luego. Y luego que un padre no puede abdicar de su responsabilidad en el entorno de internet, porque los niños se pasan el día ahí. Entonces, si tú no educas ahí, es como si tu hijo se va a la calle y no le preguntas, oye, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿De dónde vienes? ¿Con quién has estado? Al final eso todos los padres lo hacen. Lo mismo tiene que suceder en internet. Sin llegar a la obsesión de, yo qué sé, yo no soy amigo de vigilar, de espiar, ese tipo de cosas.
Ah, yo sí.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos. A mí no, claro. No me gusta. Pero creo que
discretamente,
hay que decirlo.
Discretamente, bueno. Discretamente. Espiar y... Sí, lo creemos, sí.
Tu hijo es oyente del programa, lo digo porque...
Sí, absolutamente, además. Y lo sabe. Sí, sí.
Sabe que le espías, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. Ya cuando ya tenga edad y se pague el teléfono y todas estas cosas, pues ya, sí, más adelante.
Claro, también claro. Es verdad eso que dices, es muy cierto que dependiendo de la edad que tengan los menores,
claro.
Lógicamente la misión de los padres será una u otra, un niño de 10, 11, 12, 13 años.
Efectivamente.
El padre tiene una mayor obligación, creo yo, de, oye, pues entrar en los dispositivos con él, acompañarle, y claro, un chico de 16, 17, pues ya es otra historia, ¿no?
Sí, pero funciona bastante bien el argumento este de, bueno, mientras yo te pague el móvil... Aunque el móvil también es muy recomendable, que se lo compren con sus ahorros. Pero
también,
como luego hay que ir
también
pagando la cuota, factura. La factura famosa, ¿no? Que también es recomendable que si tienen ahorros se lo puedan pagar y si no se los pagamos los padres. Pero sí que suele funcionar, ¿eh? El argumento. Lo digo en mi entorno también de decir, oye, mira, ya, pues cuando te lo pagues tú, si quieres te lo pagas tú. Y ya haces,
muy bien.
No me lo pago yo, que es que no tengo con la paga que me dais. Bueno, pues entonces ya te lo pago yo, pero oye, mientras te lo pague yo en el WhatsApp... pon la última hora de conexión y, hombre, que está muy bien, además,
bien,
si nos
bien.
Enteramos y tal, este tipo de cosas, ¿sabes?
Claro. De hecho, yo una cosa que también cuento en los colegios, digo, muchas veces los menores hablan de su intimidad. Dicen, no, es que mi padre no, esto es mi intimidad, no tienes por qué entrar aquí. Y uno dice, igual que en una casa, yo en tu habitación puedo entrar.
Claro.
Y no puedes poner una tranca, decir, no, este es mi santuario, aquí no entra nadie, pues con la tecnología lo mismo. Y creo que es recomendable también que los propios padres tengamos los móviles a veces desbloqueados. Dices, mira, si quieres entrar en mi teléfono, aquí lo tienes. Si quieres, de alguna manera, que se vea, decir, oye, no tengo nada que esconder, y que sea recíproco, ¿no? Esto también me trae a la mente una idea, que es que a veces cuando uno pone reglas, tiene que ser el primero en cumplirlas. Hay mucho padre que pone reglas muy estrictas, o mucha madre, pues en la mesa no hay móviles.
Claro.
Y luego está ahí el padre mandando mensajes, o la madre leyendo el mail del trabajo en la mesa. Si uno pone una regla, tiene que cumplirla el primero.
Además te pillan, ¿eh? Te pillan porque yo esa regla la pongo en práctica. Y alguna vez que eso suena y tú lo has dejado por ahí, entonces voy a levantarme un segundo a que voy a cambiar la jarra del agua. Entonces pareces ahí, miras un poco, que te estoy viendo.
Papá, que te estoy viendo, claro. Es que, sí. Claro, hablamos de educación digital. Todos somos unos ineducados digitales.
Claro.
Pues somos los primeros que estamos enfrentándonos a estas realidades. Entonces, poco a poco tenemos que ser capaces, tanto los mayores como los niños, de aprender unas pautas de conducta que nos permitan defendernos de la grandísima fuerza de gravedad que tiene esta tecnología.
Estamos hablando con Juan Martínez Otero, es profesor de Derecho de la Comunicación en el CEU de Valencia, es experto en protección de críos, sobre todo en el ámbito de la comunicación, y es autor de este libro que es Tsunami Digital, Hijos Surferos, Guía para Padres que no quieren naufragar en la educación digital. Hay que poner unas reglas, hay que hacer cumplir esas reglas, o mejor dicho, hay que conseguir un compromiso de cumplimiento de esas reglas. ¿Hay un momento que sea el ideal para poner esas reglas? ¿Tiene que ser justo al inicio, porque si no después ya será demasiado tarde?
A ver, yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena. Cuanto antes mejor, lógicamente. Si el día que tú bueno, si ya a tu hijo de 2-3 años ya le pones unas reglas del iPad, y oye, por mucho que llores, pues no te lo voy a dar, pues tienes parte de la batalla vencida. Si hasta los 15 años no has puesto ninguna regla, será difícil que el niño será mal educado. Creo que es importante que en cada casa uno ponga sus reglas. Es decir, no hay reglas fijas. Hay familias que son más intervencionistas, que les gusta poner más reglas, hay gente más caótica. Pero bueno, entre la dictadura total y la anarquía, cada familia debería encontrar su punto y decir, bueno, pues estas son las 4 o 5 reglas que hay aquí en casa. Y en esas reglas hay que ser firme. Porque además los menores siempre te van a estar, ¿verdad? Un poco más. Todo el mundo lo hace. Siempre te van a estar achuchando para que las cambies. Hay que pensarlas bien y ser firme. Porque es que un niño sin reglas termina siendo un salvaje. O un maleducado, un mimado. Y al final, ¿quién se está aprovechando de esa flojedad de los padres? La industria tecnológica. O sea, hay gente, no podemos olvidar que detrás de todos estos inventos y aplicaciones hay gente ganando mucho dinero. Que su preocupación no es que yo me lo pase bien, o que yo saque buenas notas, o que a mi hijo no le hagan bullying en el trabajo o en el colegio. Su preocupación es cómo consigo más clics, más impresiones de pantalla y más tiempo del niño en internet. Claro, frente a eso estamos los educadores para, bueno, encontrar el justo medio.
Cada capítulo de Tsunami Digital, Hijos Surferos, termina con unos vídeos recomendados que vemos capturando con el móvil, precisamente, el código QR que viene en el libro. El capítulo frente a las distracciones, concentración, termina con este vídeo recomendado. 1+1=0, es el título.
Los que solo viven en el mundo digital están muertos en el mundo real.
¿Cómo ya? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Juan?
¿Vives tú?
Pues no me acuerdo, si te digo la verdad. No sé si tú lo estás viendo o no.
Yo lo estoy escuchando solamente.
No me acuerdo, la verdad. Al final de cada capítulo hay 3 o 4 vídeos y claro, al final son unos 30 vídeos. Claro. Pero bueno, son vídeos ingeniosos, casi todos son de empresas de publicidad.
Ajá.
Y todos, bueno, pues es una forma de reforzar el mensaje de cada capítulo.
También recurres a Rocky para explicar el capítulo 4, frente a los contenidos nocivos, rebeldía.
El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida.
Esta es la sexta entrega de Rocky, en la que Rocky Balboa habla con su hijo y, en fin, le da esta lección que acabamos de escuchar, que la vida golpea duro, pero hay que resistir para avanzar.
Efectivamente. Cada capítulo tiene la estructura de... Hablo del riesgo que tiene Internet, algunos de los riesgos, por ejemplo, distracción, contenidos nocivos, el acoso... Pero luego siempre intento darle la vuelta y, por ejemplo, frente a distracción, hablar de concentración. Y entonces cuando, pues en casa, en vez de decir a tu hijo o a tu hija, deja el móvil, no te distraigas tanto, decir, oye, tienes que ser capaz de trabajar concentrándote frente a los contenidos nocivos. Oye, aunque todo el mundo vea este contenido morboso que puede ser nocivo, tú has de ser una persona rebelde. Y decir, yo esto no lo veo porque no va con mis principios. Y así hasta los 9 riesgos. Y luego al final de cada capítulo, además de los vídeos, hay una lista con consejos prácticos para vivir en casa, que bueno, pues algunos son un poco peregrinos, que se me ocurrieron en algún momento de iluminación, otros son más prácticos, pero bueno, cada uno coja los que le sirvan, ¿no? También el objetivo era dar no solo teorías, sino consejos prácticos que uno puede empezar a vivir en casa.
Ah, pero por ejemplo, este que he cogido al azar, enseña a planificar las tareas acotando tiempos. Voy a descansar 20 minutos viendo algunos vídeos, estos deberes que necesitan en el ordenador voy a terminarlos en una hora, así evitarás muchas distracciones y ganarás tiempo para dedicarlo a otras cosas.
Claro, esto me parece fundamental. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado a mí el primero, que estoy trabajando, digo, bueno, voy a ver un poquito el periódico? Y a lo mejor pasan 3/4 de hora, estás ahí viendo, yo qué sé, vídeos de goles, o que si resulta que Cristiano iba a declarar a no sé dónde, o han fichado a Neymar, y se te va el tiempo. Y dices, oye, ¿cómo es posible? Entonces, bueno, eso de acotar tiempos, pues está muy bien, ¿no? Yo voy a descansar 10, 15 minutos, mandando WhatsApp, viendo vídeos. O sea, no hay que demonizar Internet, con Internet, por supuesto, pero manteniéndolo a raya, porque si no, al final se hipertrofia y ocupa gran cantidad de nuestra vida y nuestras neuronas.
En ese párrafo que he leído hay una palabra clave, que es planificar. Planificar. Y hay que planificar y hay que enseñar a planificar.
Desde luego. Y una cosa que por ahí digo y que creo que es súper importante es el tema de las aficiones. Para mí uno de los principales riesgos de Internet, todo aquel que ha tratado con adolescentes y con niños yo creo que lo ha percibido, es el aburrimiento. El ocio digital es tan fácil, tan inmediato, requiere tan poca imaginación, que al final la gente no va desarrollando otros hobbies que son apasionantes. Entonces, a veces es más difícil encontrar chicos y chicas con aficiones como tocar un instrumento musical, ir a la montaña, coger setas, ir a pescar, hacer puzzles, juegos de mesa. Siempre que alguien tiene un ratito, saca el móvil y manda mensajes. Uh-huh. Y creo que es fundamental compartir con los hijos aficiones offline. De manera que no sea, no deja el móvil, sino que sea decir, oye, tocamos un rato la guitarra, oye, vamos a hacer una paella, oye, te apuntas a este concurso de pintura. Quiero decir, miles de alternativas que hay fuera de internet que son apasionantes, que seamos capaces de fomentarlas con nuestros hijos.
Consejo de Juan Martínez Otero, autor de Tsunami Digital, Hijos Surferos, guía para padres que no quieren naufragar en la educación digital. Juan Martínez Otero, que nos ha acompañado hoy desde COPE Valencia. Gracias por los consejos, Juan, y un abrazo.
Gracias a vosotros, muy buenas tardes.
Hasta luego. Vamos a ver qué es lo que nos estáis contando en las redes sociales. Igualmente.